¿Cómo les va? Yo soy Dani Mixtecua.
Y yo soy Rogelio Lobatón Cuellar. Y como siempre, es un placer, un privilegio que nos acompañen en esto que se llama Hazme Tuya cada martes. Y que hoy comenzamos con una artista internacional interpretando esta canción, pues no tan exitosa, ¿verdad? Porque a lo mejor ustedes ni la conocen si es que no vieron la telenovela Amor en Custodia. Esta canción se llama Quiero Tus Labios y es interpretada magistralmente por la señora Paola Núñez, ahora estrella de Hollywood y del cine mexicano, de la cual hablaremos más adelante. Pero antes, pues quería yo contarles, creo que ya hemos hablado 1800 veces de Amor en Custodia, pero yo les quiero volver seguro a repetir, sí, nuestro lugar seguro a donde siempre volvemos cuando no sabemos qué rumbo seguir. Ya les había comentado aquí en este podcast que yo tenía el disco este de Amor en Custodia, que me lo regalaron mis amigos en un cumpleaños porque sabían que yo, el más obsesionado con Amor en Custodia, y me regalaron el disco. Y ahorita, ¿qué crees? Que lo busqué así en Mercado Libre. Ajá. Y resulta que tengo una joya. No tanto. O sea, pero yo creo que en esos tiempos, pues que habrá costado 150 pesos. 100 ajá, o y algo, ¿no? Y ahorita cuesta 860. ¡Ah! Claro, dice aquí Amor en Custodia, música original de la telenovela, sé de nuevo. O sea, está nuevo.
Sellado, es de colección. Está,
supongo, ay, pero sellado, yo lo puedo sellar. Voy a una papelería y le pido, póngamele un plastiquito encima con la secadora, ¿no? Y ya. Y parece sellado. Y luego hay otro abajo que también. Ese no dice que sea nuevo. Dice Amor en Custodia, música original de la telenovela, sede Origin. Y ya, o sea, no dice nuevo como el de arriba. Y este cuesta 685 pesos.
Oye.
Luego, oye, otro abajo que tampoco dice que sea nuevo y cuesta 1,000 pesos. Oye, una joya, yo en inversionista desde... Bueno, ni yo porque me lo regalaron. Gracias, amigos, que me lo regalaron.
¿Y está en buen estado o si le diste un uso?
Pues sí, lo escuchaba mucho, escuchaba sobre todo esta canción, ay, qué pena. Y pues obviamente, nuestro lugar seguro por siempre, si no estás conmigo, con Cintia y José Luis. Sobre todo esas dos, ¿no? Y ya luego viene la telenovela completa, Amor en Custodia, DVD. ¿Cuánto crees que cuesta? ¿Cuánto le echas?
3,000.
Sí, eso cuesta 3,500, justo. No, para mí que le abriste ahí el Mercado Libre.
Oye, pero esas versiones serán, sí, realmente capítulos completos o como ediciones, así que quitan basura.
¿Vendrá porque la publicidad?
Duró
porque
muchísimo.
Hacían publicidad.
Duró muchísimo.
Y hacían publicidad así de que de Bimbo, de los
inserciones.
El Gino. De la cocina, hacía mucho de que del sartén y que el no sé qué y todo esto. ¿Eso lo pondrán? Es una buena pregunta. Yo creo que no, pero pues no sé, nunca tuve el DVD, tampoco he sido tan obsesivo, ¿no? Y no lo tendría, la verdad, honestamente. Ya ahí está todo en YouTube, ¿para qué? ¿Para qué hace uno el esfuerzo? Ay, luego ya, ay no, ya se me rompió el corazón, porque ya vi uno que dice Amor en Custodia, CD Soundtrack, y ya, este sí viene con la etiqueta usado, y cuesta 371.
Ah.
O sea, solo aumentó Pues con la inflación. Y nada, y resulta que hay un volumen 2 y ese yo nunca lo tuve. Claro. Porque yo creo que fue ya cuando la telenovela, pues, se dieron cuenta del éxito y la alargaron y la alargaron y trajeron a los argentinos. Y todas las fregaderas que hicieron, ¿no? Pero bueno, ¿tú recuerdas esta canción? ¿Recuerdas cuando salió en la telenovela o nada que ver?
Obviamente la recuerdo porque además pasaba en el anuncio del disco, ¿no? Que pasaba durante el día y sale un cachito de quiero tus labios. O sea, no recuerdo específicamente el día en que pasó en el capítulo porque sí la veíamos, pero tal vez perdimos el hilo. Pero sí recuerdo esto de los anuncios, el cachito que sonaba en los anuncios que pasaban todo el día y más durante la novela.
Oye, y no solo Paola Núñez tenía su canción, también Daniela Schmidt.
La tequilera.
Sí, también tenía uno de... La trompeta, que aparte ella traía una historia ahí en la telenovela de que se metió a la academia y quién sabe qué. Una trama, bueno, que yo no sé si sucedió como al mismo tiempo. No, ya habían salido, ¿no? Para que Cintia y José Luis hicieran...
Sí, fue si no estás conmigo, un año antes, ajá. Un año antes fue su generación y tal vez coincidió con el Desafío de Estrellas, que ahí la cantaron en directo y tal.
Sí, y se puso en el suelo mi Cintia y ahora muy embarazada y la fregada. Pero bueno, pues ya que estamos hablando de... Digo, ahorita vamos a desarrollar el tema de Paola Núñez, ¿no? Que es lo que trajo el día de hoy esta canción a que abriera de forma triunfal este podcast. Pero antes yo tenía ahí un paréntesis porque no sé si ustedes recuerdan, pero el episodio pasado, que fue hace 2 semanas, porque la semana pasada no hubo, aquí el señor Vladimir nos habló de la película La Usurpadora del Musical, que yo no he podido ver, evidentemente, porque estoy en París, Francia.
Todavía no llega, demonios.
No se encuentra en las salas disponible aquí. Pero el señor dijo que estaba obsesionado con una canción que sale en la película, ¿no? Y yo dije, bueno, no puedo ver la película, pero tengo YouTube. Y en el YouTube oficial de... no sé si sea oficial o no. Pero en el YouTube que se llama La Usurpadora, el musical o The Musical, subieron, no sé si algunas o todas, creo que todas las canciones que forman parte de la película, interpretadas por los actores, actrices de la película. Y pues dije, voy a darle una oportunidad, ¿no? A esta canción que dijo el señor Vladimir Secua Morales. Y entonces le di play a Dame Otro Tequila, ¿no? De From La Usurpadora, The Musical Original Soundtrack. Y yo no sé por qué le hice caso, yo no sé por qué le hago caso al señor aquí y sus gustos musicales. Bueno, no, sí, porque... tú me presentaste a Zetangana, ¿no? Y fue mi descubrimiento del año pasado. O sea, yo no sé cómo había vivido sin Zetangana antes. Pero esto es lo contrario. O sea, yo hubiera preferido seguir mi vida sin haber jamás escuchado el bodrio que es Dame Otro Tequila en su versión horrenda. Destruyeron la hermosa canción de Paulina Rubio en... de La Usurpadora, el musical. Y no solo lo pienso yo, porque estuve leyendo los comentarios y hay mucha gente que comenta: me gusta más la de Paulina Rubio. No sé quién la canta en la película, no la canta mal, pero los pujidos están pésimos. Canta con la garganta, por eso se escucha forzada. Está mejor la versión de Paulina Rubio, más mariachi, más feeling mexicano. Y Susana Zabaleta cantando una canción de Paulina, tanto que la critica, jajaja, en fin. Y pues sí, justo la parte más espantosa de la canción es la parte que canta Susana Zabaleta, porque perdón, pero esta canción es una chorcha. O sea, la versión de Paulina Rubio es una canción de Paulina Rubio, como diría Lolita Cortés, ¿no? O sea, es para para pasarla bien y no necesitas cantar y sí hay como un feeling ahí. Bueno, yo desde lo que recuerdo de ella, porque ni la he vuelto a escuchar, la verdad. Y aquí, pues sí, o sea, tienes razón en que sí cantan. O sea, a comparación de mi Paulina, que pues hace su intento, pero como que habla bonito, digamos, Paulina Rubio. Y acá los intérpretes pues sí cantan más, pero se le quita toda la parte de juego a la canción y se vuelve un bodrio ahí horrible, perdón, espantoso, no puedo creerlo y ya no quiero ver la película. Y es todo. Si así van a estar todas las canciones, mejor me la ahorro. Bueno, no creo porque... Bueno, no, sí, porque está con zapatos de tacón. Y si la va a cantar Susana Zabaleta.
La canta Alejandra Guzmán. ¿Lo que
hace? Ah, perdón, sí habías dicho, pero es que pues yo no he visto la película. Pero mi punto es, Susana Zabaleta, bájale dos rayitas a tu ópera y a tu cosa. Digo, o sea, sé que es una mujer muy exitosa y muy buena actriz y cantante para algunos. Para mí, no me gusta cómo canta la señora, nunca me ha gustado. Y en esta canción, que es de Paulina Rubio, no se canta así. La hubieran dejado fuera, o que la cantara Alan, o yo no sé, pero Susana no. Y ya, perdón, es lo que más odié de la canción. La parte de Susana Zabaleta es... O sea, me duelen los oídos. Y ya. ¿Algo que quieras comentar?
A ver, es que tienes que entenderla que está en un contexto de la película. Y a lo mejor así escuchada de la nada de pronto, pues no tienes el sentimiento que con la película sí tienes, las emociones que te provoca llegar a ese momento cumbre en el que primero la Isabela, que es la que canta la primera parte, Isabela, ay, ya se me olvidó su apellido, iba a decir Isabela Camil, Isabela no sé qué, que es la protagonista de la película, ajá, pues está muy dolida.
Isabela Castillo.
Y entonces está muy dolida y tiene el corazón roto porque su gringo amante la engañó con otros, no la valoró lo suficiente y entonces se va a tomar tequila porque es mexicana y está dolorida.
Y... pues Paulina se oye más adolorida que...
ay, pero ella, ¿por qué su voz así ronca? Parece que siempre está tomando.
Porque se ha sufrido por la vida.
Desde los 8 años sufriendo. Por eso se oye así.
Dame otro tequila. Flaco. Dame otro tequila, flaco.
Es vivencial, Paulina, por eso.
Ay, no.
Le pero... sale tan bien.
Ajá, y lo que te dije, yo pienso en los autores, imagínate qué bonito que sientan que por primera vez su canción está interpretada, está cantada, no hay nada más dicha como con musicalización, como poema del Día de las Madres con musiquita y de madre querida, madre adorada.
¿Y qué tal que Paulina la escribió?
Ay, sí, no sabe ni leer.
No es cierto. No, ya no seas tan grosero. Ay, no, no.
Estuve pensando en estos días y creo que lo que más mal me cae de Paulina, no, o sea, a ver, que hay gente que hace música que no canta y no que toda la gente que tenga música tiene que cantar, o sea, hay el rap no necesariamente son cantantes o otras cosas, pero a mí esa actitud que tiene de en México hago 100 conciertos al año, dices, ay, esta vida que se ha inventado, que se inventa donde... vive atormentada y no sé qué, y es como, señora, por el amor de Dios, no la soporto. Creo que es eso, más que no cantar.
Mira, a mí me parece también muy inventada la señora y todo, pero tiene 2 o 3 canciones que fueron parte de mi vida en algún momento, y esta es una de ellas, y por eso, pues no sé, digo, tienes razón, tendría yo que ver la película para ver si así... la interpretación me parece algo diferente, pero yo coincido aquí con la mayoría de los comentarios en el YouTube, que está asquerosa su versión, perdón, y espero no volver a escucharla nunca más, digo, ahí cuando vea la película, ¿no?
Oye, además...
y ahí daré mi veredicto final.
En 2 semanas mis emociones se han transformado y ahora ya estoy obsesionada con otra canción, que es la... que no me acuerdo cómo
se llama. No quiero saber, pero... ay, no quiero saber. Sí, quiero mejor saber. Ya... pero la voy a escuchar y qué tal que la odio también.
No, es la versión esta de ¿cómo puedo hacer? Encuentra un modo. Ah, está okay. Clásica. Sí. Que está Cosas del Amor se llama. Que está combinada con Vuelve de Ricky Martin. Otro que ya no canta tampoco. Y nada, es un momento muy, muy dramático, muy, pues muy en el estilo este de mezclar canciones, onda Mentiras el musical, con rupturas y quiebres y corazones rotos, dos amigas que se platican y el hombre que quiere volver a amar a su amada, pues ahí...
¿Quién canta esa? Se llama Cosas del Amor, ¿no? Es Ana Gabriel, ¿y quién más?
Y no sé si es Vicky Carr o algo así.
Creo que sí. Bueno, pero no es lo importante. Ahora ya, regresemos a nuestro tema anterior, ¿o quieres seguir diciendo cosas de tu
hablando maravillas favorita? De la... No, luego al rato conectamos otra vez la usurpadora de musical.
Bueno, pero empezamos con Paola Núñez, un tema similar a Dame Otro Tequila.
Una 360, diría yo.
Sí, con esto que se llama Quiero Tus Labios, porque vamos a hablar de una película... en la que es protagonista Paola Núñez y que está disponible a través de Netflix, que se llama Fuga de Reinas, en la cual, además de Paola Núñez, se encuentra la primera actriz Marta Higareda, Alejandra Ambrosi, Valeria Vera, Claudia Pineda, Mauricio Isaac, Enrique Arreola, Arturo Barba, entre otros. Y pues básicamente es una de estas que llaman... Yo me enteré, ¿sabes gracias a quién que así se llaman? A TNT, besototes al canal, a donde quiera que esté. Que a se Rafa llama Road, Road Movie, ajá. Porque ahí en TNT tenían su programa así de que... hablamos de películas. Y entonces te iban dando pistas. Y una pista muy recurrente era Road Movie. Y ya tú al final tenías que adivinar de qué película se trataba. Pero te hablaban de otras películas, ¿sabes? Así, ejemplo de Road Movie es bla, 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 bla. Y entonces de ahí se me quedó pegado. Y ya yo siempre que veo un carro en movimiento, carro, autobús, vehículo, llega a mí mototaxi. El señorito de TNT diciendo Road Movie. Gracias, TNT. Te debo tanto. Es una road movie y pues no sé de qué se trata. Es, ¿sabes qué? El circo de las ocurrencias. A ver, el hilo es que cuatro amigas que están ahí pasando por momentos diferentes crisis. Y no en su vida, tienen como 30 y 40, ¿no? Pues deciden hacer un viajecito juntas. Road trip desde Ciudad de México con destino final Cancún, ¿no? Y entonces, pues ahí en el camino se van a ir tropezando con cosas y con archienemigos y gente muy maluca, muy malvada, que no se sabe por qué son malvados, pero son malvados, y así.
Por alguna razón les agarran coraje,
les roban unas cenizas de la mamá justo de Paola Núñez, ¿no? Y pues ya, no sé, hay un viaje de hongos, hay un table dance... y muchas otras cosas... que no sabría, la verdad, yo explicarles qué hacen ahí. Hay que decir que el guión es también de la primera actriz, Marta Higareda. El guionista, ¿no? Ajá. Primera actriz, sí. Primera guionista. ¿Existe eso? Bueno, pues ella lo inauguró. Primera guionista, Marta Higareda. Porque es solo ella aparece en el crédito del guión aquí en la página que estoy viendo. Lo cual, mira, ahora que estoy viendo esto me explica muchas cosas, ¿no? Porque yo no sé si ya haya escrito guiones antes o es su primer guión. ¿Sí?
Su primera película, Dios. Según recuerdo, se llama Te Presento a Laura. Y era de una chica que tenía una enfermedad, creo, y como que hacía, pues, creo que también un viaje para recuperarse y reencontrarse a sí misma y encontrar paz. Escribió también No Manches Frida, No Manches Frida 2, No sé si cásese quien pueda. Sí, ya tiene experiencia.
Pues no se nota. pero antes tú, ¿qué opinaste? ¿Algo más que haya que decir de la trama complicadísima de esta película?
No. Las buscan los esposos, novios, intereses románticos.
Bueno, pues ya dinos, ¿qué te pareció esta cosa?
Pues fíjate que antes de verla estuve justamente leyendo muchos comentarios en redes que pues igual no le daban el valor a la película que tenía. Entonces hice un gran esfuerzo y hice un ejercicio de buscar algo de valor que me encontrara. Fue muy difícil. Creo que no lo logré, pero... A ver, es que desde el inicio, ya con frases como... Ustedes los jóvenes ven las cosas diferentes, o... Cuando yo era joven no era así. Ya sabes que... el guión tiene una visión superficial o básica, o... que no está involucrada con... eso, parece como una vista... del estereotipo de personas, ¿no? O sea, como lo que las ideas que se tienen de algún rango de edad están asumidas ahí y no profundizan en nada. O sea, como que un adulto mayor usa bastón y no ve bien, o algo así pondrían en ese guión para un poco explicar mi punto. Y entonces, bueno, ya empezamos con esta serie de, pues como dices, de
ocurrencias
de que unas amigas que tienen una lista y que van pues chequeando cosas que tienen que pasar, como son irreverentes, se están encontrando a sí mismas y son salvajes, todo mundo quiere drogarse, todo mundo quiere escaparse de las reglas, están hartas de su vida, así que harán pues nada. Creo que lo único, lo que sí encontré rescatable de la película es que se ve muy bien, está muy bien grabada con cámaras de calidad y la fotografía está bien y hay como efectos especiales pues que están bien, bien cuidados y no se ven en lo típico chafa del cine mexicano que de pronto caen. Vemos ahí el truco hecho, pero nada más, no me pareció ni chistosa. Me da mucho cringe todo. Por esta cosa como de quiero ser divertida y quiero ser joven y quiero ser chava. Y de pronto siento que los chavos de ahora, tal vez Marta Higareda se quedó en sus 20s o no superó la etapa de sus 20s o se quedó en Amarte Duele. Porque las juventudes de ahora ya no buscan esas cosas, siento. Ahora las luchas que tienen los jóvenes son mucho más importantes y mucho más trascendentes que... ¡ay, quiero mi libertad! Voy a hacer un viaje de hongos. O sea, ahora sí hay luchas que de verdad involucran puntos sociales, involucran temas que duelen y que nos afectan y que son importantes. Y estas banalidades de... quiero liberarme, quiero la rebeldía, no sé qué. Siento que eso era muy de los 90s, de los... en estas... películas y cosas que de los 2000 es todavía los 2000 tempranos, pero ya en esta época con cosas pues más importantes pues es intrascendente, no es divertida, da mucho cringe, o sea, nada, ni las actuaciones, porque pues no tienen que actuar, o sea, no hay nada que descubrir en los personajes, ningún viaje emocional que tengan que transitar, ningún descubrimiento, nada, que todo está ahí. Hay una parte que sí que me emocionó un poco, que es hacia el final, y la voy a contar, que es que cuando se enfrentan con estos traficantes de personas o de drogas o no sé de qué, porque tampoco queda tan claro, que ellas se vuelven como heroínas, lo digo entre comillas, en los que se confronta con esta gente y ahí sí se ve pues esta fuerza, este levantamiento y esta onda de salir y de sobreponerse a estos traficantes. Y esa temática, fíjate, de ser, o sea, un poco guerrilleras o algo así, hubiera sido mucho más interesante, porque además ahí sí siento que sí hay lucimiento de la fuerza de las, pues, de los personajes, de del desarrollo físico para enfrentar esa pelea tan ardua que tienen, pero pues eso dura 3 minutos y es al final y ya cuando todo está tirado por la borda.
Entonces, yo ni lo vi. Yo ni vi eso que dices, porque no estaba soportando, me estaba quedando dormido, ya no estaba entendiendo, porque me fui así. O sea, estaba de fondo, ¿sabes? Y vi que estaba acabando y que estaban ahí como en el table y ajá, esto de que como que se volvían superheroínas y la fregada, pero no, ya mi atención estaba en otro lado, porque me perdieron a lo largo de la película, es insufrible. A mí lo único que me gustó, lo único que rescato es el pollo ese. Que hay ahí un pollo, ¿no? Que ajá, es muy estúpido el por qué llega el pollo o gallina, no sé qué es. Pero mira, la actuación del pollo se merece el Oscar. Hace más esfuerzo que estas 4 actrices juntas. Paola Núñez, honestamente, no sé por qué se fue a Hollywood. Si va a seguir haciendo porquerías, se hubiera quedado en las telenovelas. Y ahí sí lo hacía muy bien, muy bonito, muy digno. Y acá no hay trabajo actoral alguno, ya dijiste, de ninguna. A mí me da la impresión así de ser como el patio de juegos de Marta y Gareda, y de que tenía dinero y todo lo que se le ocurra a la señorita se va a hacer, ¿no? Es la impresión que me da, digo, sabiendo que el guion es de ella y que es ella quien ha estado más en tour de medios y esto.
Pues ella sola, ¿no? Yo solo la he visto.
Sí, sí, pues yo creo que a las otras no les da mucha. Yo lo han de haber hecho más por dinero que por otra cosa, ¿verdad? Quiero creer. Igual y también se divirtieron muchísimo. Pero pues ni se nota, porque tampoco hay gran química entre ninguna, ni con sus maridos, ni con nada. Los maridos yo no entiendo, o sea, los podían haber quitado de la película y no pasa nada.
Unos sueldos menos.
Ajá. Digo, hay ahí un tema con uno, ¿no? De que la que va a Cancún a reencontrarse con un como ex amor, no sé qué. Ajá. Unas barbaridades, unas superficialidades tan estúpidas que, mire, de verdad, usted no pierda su tiempo y no vea, por favor, este podrio, si no es que ya lo vio, porque aquí en Francia estuvo en número 1, como 2 días, pero estuvo en número 1, y en México supongo que también. Pero bueno, ya no demos más tiempo a esta basura de película. Ahora, pasando de una basura de película, vamos a pasar a una basura de serie, porque vimos
Palpito,
la segunda temporada de Palpito, esta serie colombiana, disponible también a través de la plataforma Netflix, que estrena su segunda temporada. Estrenó el 29 de abril pasado, ¿no? No,
antes.
Estrenó un poco antes, pero pues igual estuvo en de que número 1 aquí también. Igual como 2 días nomás, pero estuvo en su número 1 aquí. Y pues sigue la historia de la temporada anterior, en la que la protagonista fingía su muerte, ¿no? Para ser libre y quedar libre de su marido, el desgraciado maldito archivillano de esta serie, ¿no? Y entonces, pues en esta nueva temporada, resulta que la descubren, ¿no? O sea, ya su marido, los enemigos la encuentran.
Es que se va a Estambul. ¿Cómo se va a Estambul tan de moda que está con tanta serie y con tan
Instagram? No, y con tanto vuelo tan barato. Oye, es que está bien barato. Yo estuve a punto de comprar mi vuelo de regreso a México, de que por Turkish Estambul. Airlines, ajá, que pasara por Estambul. Y es que además te dan así de que si estás no sé cuántas horas, 6 horas creo, de paso por el aeropuerto de Estambul, te dan un tour gratis.
Ah.
Así para que conozcas, ¿no? Y yo dije, ay, sí quiero. Pero, pues, sí es mucha vuelta, ¿no? O sea, como que París, Estambul, y luego toma el vuelo directo más largo hacia Ciudad de México, porque hay vuelo directo de Turkish Airlines, Estambul, Ciudad de México. Y salía bastante barato, pero al final decidí, pues que no, porque luego lo barato sale caro, ¿no? Pero pues ahí, si usted tiene la inquietud como la protagonista de la serie de irse a Estambul, pues revise usted los precios de Turkish Airlines, que tiene su vuelo directo a Ciudad de México, y a muchas otras partes del mundo, evidentemente. Y que dicen que el aeropuerto, padrísimo, finísimo, carísimo de París. Ahora sí que...
Oye, baratísimo, ¿no? O sea, Estambul sí, es muy barato.
Al parece ser, digo, yo no sé, no he ido aún. Pero, sí, parece ser... O sea, acá en Europa sí es como muy típico ir hacia allá.
Es, ¿no? Que no solo ahí. De la serie, ¿por qué se va para allá? No vio.
No solo ahí, pero sí creo que es lo más barato, porque acá tienden mucho también. Últimamente está como muy de moda Jordania. Israel ha estado de moda mucho tiempo, pero Israel, por ejemplo, sí se sabe que es caro. O sea, ya es nivel europeo, ¿sabes? Y Turquía, pues no, es mucho más bajo, ¿no? Aquí, por ejemplo... la comida turca y eso, pues es bastante barata. Y los que cortan el pelo también son los más, lo más barato que puedes encontrar, pues, ¿no? Yo no he ido porque me da miedo. Ellos, entre que no hablan francés, yo sí hablo, pero no muy bien. Y, o sea, ¿cómo les voy a decir qué tal que me dejan pelón? Y yo voy a mi barbería latina. Pero bueno, ya nos... Otra vez, como siempre... Nos fuimos a nuestro viaje astral, pero regresemos a hablar de Palpito, porque está, como dices, en Estambul, ¿no? Y ahí la encuentran y la están cazando y no sé qué, y entonces alguien le dice, oye, mana, ¿y por qué no te vas a México? Y ella así de que, ay, no, pero México está más cerca de Colombia, ¿cómo crees? Me van a encontrar más rápido. Y la otra, ay, no seas payasa, ándale, vete. Le dice, ay, bueno, está bien, ¿no? Y ya, se va con su identidad falsa, su identidad nueva, ¿no? Porque ella ya está muerta para todos en Colombia. Y entonces llega a México, ¿no? Y ahí vemos las tomas típicas, paso de la Reforma. Ajá. Hace esto que siempre hacen, así de que pasa por los lugares más turísticos, así de que, ¿no? De que frente a Bellas Artes y no sé qué. Bueno, digo, no me acuerdo porque la vi hace mucho, pero siento que eso pasa. O sea, recuerdo que como que eso pasaba, así de que le dice al taxista, vete por los puntos referencia de Ciudad de México, ¿no? Y pues ya, y llega y todo pasa muy rápido y se encuentra con su ex amor, ¿no? Porque él también como que la está buscando... Una cosa ahí muy fácil, o sea, se les da de manera facilísima la vida aquí a los protagonistas y se reencuentran y hacen el amor. Pero, pues evidentemente, también el villano, pues ya sabe dónde está. Porque todo era un plan macabro del villano que estaba coludido ahí con su amiguita y todo, para atraparla y encerrarla en una casa en las lomas. En la cual ella, pues, trata de escapar, así, quemándola, ¿no? Y ahí ahogándose con el humo, porque es muy lista la protagonista. En fin, solo son como dos capítulos en Ciudad de México, yo creía que iba a haber más. Ni se dio el tiempo de ir a Coyoacán, de ir a Xochimilco.
A la villa, a la basílica.
No, a nada. O sea, solo fue de Capolanco. Y ya.
A quedarse encerrada.
No. Y a fumarse ahí sus humos. Eso no es México, mamacita. Eso lo pudieron haber grabado en Colombia y nos engañaron todo el tiempo. Uh-huh. Pero bueno. Pues ya, supongo que ahí para meterse un poco al público mexicano. No sé para qué habrán hecho este lío, porque es un lío. Y luego ya se regresan a Colombia. Y ahí sigue la historia. Igual de infumable. Hay un segundo problema del corazón para justificar que se siga llamando Palpito, ¿no? Y es que la hija de el protagonista, pues resulta ser que el malísimo, en aras de vengarse también del señor Simón, que es el protagonista, ¿no? Que le arrebató a su esposa de la manera más vil, pues hace que la psicóloga de la hijita del Simón le dé ahí unos chochos que le van a traer una afectación cardíaca que va a terminar por dañarle de tal manera el corazón que va a necesitar un trasplante. ¿Cómo ven? Como la mamá. Y entonces se repite la historia. Y ya hasta ahí me quedé porque... porque ya no podía ver más. ¿Tuviste más?
Pues luego encuentran a la doctora.
Sí, eso sí lo vi.
Y la matan. ¿qué más?
Pero no, ya, no sabes si la hija sale con éxito.
No, ya no.
Es demasiado, ¿no? Es demasiado. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué te parece esta segunda temporada de Palpito? ¿Si está Palpito o no?
Pues la primera temporada la odié con todo mi corazón. No recuerdo exactamente por qué. Porque ahora viéndolo para atrás, como que la trama me puede parecer buena. O como esto de, ay, ¿por qué le robó? Porque el corazón de su esposa es el que la sigue y no sé qué.
Sí.
Pero, y esta segunda temporada creo que empieza bien. Los primeros dos o tres, dije, ah, mira. Creo que, o sea, me podría seguir viendo a ver en qué acaba, ¿no? Porque pues, el malo va a querer seguir buscando a la mujer. Y pues la mujer va a seguir huyendo y a ver qué va a pasar, ¿no?
Va a acabar en Australia. En el desierto de Australia.
La vuelta al mundo en 80 días. Pero luego ya empiezan justamente estas vueltas de, no, pues que la hija ahora está...
enfermita, desahuciada. Enfermita,
y el doctor malo. Porque se busca aliar el papá, el protagonista, el Michel.
Ah, Lance, sí.
Busca aliarse con ese doctor y le dice: no, pues esto tiene un
para
precio.
Para que le dé un corazón a la niña.
A la ajá. niña, pero le cobra $500,000. ¿Y de dónde va a sacar $500,000? Ay, siento que soné como Janet. ¿De dónde va a sacar tanto dinero? Y ya empieza a darse estas vueltas en las que se empieza a complicar la trama porque ya el presidente es malo y hay un villano que no recuerdo, pero es el que sale en Betty la Fea, Julián Arango, que no entiendo bien cuál es su papel y según yo no salía la temporada pasada, uh-huh. y pues también es malo. Y ya, o sea, de que empiezan a regodearse en estas cosas, no, pues sí, pero no, pero antes sí, pero ahora no, pero te mato, pero ahora sale nuevo y ahora te sustituyo y no sé qué, ya se vuelve muy pesada. La protagonista, tal vez eso es lo que daba en la primera temporada, como que eso, sufre muy nivel telenovela y ya lo decíamos en La Usurpadora, que si no es... por guasa, que sufran así, da mucha flojera, porque todo eso, soy la víctima, ayuda, sufro mucho.
No me persiguen, no, mi corazón.
Y el Michel Brown también, soy intenso, quiero ayudar, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y no se baja de ese trip que está como en drogas o no sé, todo el tiempo, como, nunca encuentra calma y desespera. Sí, sigue siendo palpito.
Sin duda alguna, no dediquemos más tiempo de este podcast a hablar de esto, es una porquería. Me emocionó un poquito cuando dijeron que se iba a México, ¿no?
Ajá.
Yo creí que toda la temporada se iba a desarrollar en México. A mí lo que me pasó es que de pronto en los primeros 3 episodios es como todo sucede y se vuelven a encontrar todo el mundo con todo el mundo y entonces ya te encontré y ya te encontré y te llevo a Colombia y ya. No, o sea, todo así como, ¿y en qué momento? ¿Por qué? ¿Cuándo comenzó a perseguirla? ¿Qué? ¿No? ¿Qué está pasando? Todo muy rápido, todo muy vomitado, todo muy como que tenemos prisa, y después eso, un embrollo ahí horrible, ya lo dijiste todo, no quiero repetir, no la vea. Y si vio la primera y le encantó. A mí creo que la primera no me desagradó tanto, pero esta es que ya es una maraña ahí horrenda. Como tuvo éxito la primera, siempre se busca regodearse, ¿no? En el éxito. Y pues acá igual le consiguieron estar en número uno, pero mira, en Netflix eso ya no quiere decir nada porque todo se mueve así de un día para otro. Y es Netflix, que mucha calidad no tiene últimamente, ¿verdad? Y ya. Ahora, ya que hablamos de Ciudad de México, pues hubo un acontecimiento mayúsculo el pasado viernes, porque se presentó la conquistadora española Rosalía.
La reconquista. ¿No?
La que conquiste, decía. Y pues mucha gente se dio cita ahí en la plancha del Zócalo capitalino, entre ellos tú, pero tú estuviste del otro lado y quisiera yo que nos hicieras una reseña de lo que viviste, la tocaste, le diste agua, cubriendo, te mandó un evento, beso, o llegó y se fue en helicóptero. ¿Cómo viviste este magno evento? El magno evento del mes.
Hubiera estado bonito que llegara ahí a Palacio Nacional en el helicóptero y ya caminara ahí. Le pasara a dar su besito al peje.
Hubiera caminado como Maluma. Se hubiera puesto así una gorrita, así. Como de, ay, yo vengo aquí al concierto nomás, ¿no? Y de pronto, ¡pum! Luz, ¿no? ¿Y qué creen? Soy yo. O algo así más surprise, creativo. Surprise.
Pues nada, yo llegué una semana antes, el lunes.
¿A acampar?
¿A acampar? Evidentemente, no el lunes, porque el domingo fue cuando estuvo Maluma. Sí, el lunes llegué, pues nada, no había nadie todavía, más que nosotros que estábamos ahí. Y la gente, que además, porque... pues hay gente que ha estado desde hace muchos años haciendo este tipo de eventos y decían justo eso, que esperaban pues un poco como Justin Bieber o como el de los, ¿cómo se llama? Paul McCartney, que estuvo en el Zócalo, que sí, gente acampó varios días para pasar esto, y acá no pasó, solamente la noche antes, sí, sí llegaron, y había como unas 100 personas según el conteo oficial, que se quedaron ahí toda la noche haciendo fila. Y luego pues ya pasó el concierto, no sé, no la vi, es que yo estuve al lado de producción local, o sea, no la vi de cerca, quiero decir. Bueno, sí de cerca, pero en el escenario, del lado de la producción, digamos, local, que hace el pues toda la producción local, el site que se llama, que es toda la cosa de escenario, toda la cosa de ver, pues esto de la gente, las cercos, los vallas que se hacen, las pantallas que se pusieron en las calles y todo eso. Entonces yo no estuve del lado de la producción del artista. Y solo la vi en el escenario cuando salí a ver el show un poquito. No sé, ¿quieres preguntar algo específico? Porque no sé qué decir.
Pues no, cantó las nuevas canciones que tiene con Raúl.
Con Raúl, solo cantó una que...
¿Beso?
No sé cuál, sí, Beso.
Pero Raúl no estaba.
Raúl no estaba porque tenía show en California, creo. O sea, sí estuvo en México, lo que sabemos, según Insiders, es que sí estuvo acá con ella, pero luego se fue para su show. Pues justo ese día también. Fue el mismo show, fue el mismo set que tuvo en los festivales, que tuvo en Coachella, que tuvo en ceremonia. 1:15 de show.
¿Y ensayó antes ahí o ya no ensayó?
Ah, fue el día antes, pero sí, solo como a marcar el espacio. No hubo soundcheck ni nada. Que vi un video en TikTok de un chique que estaba ahí en la fila. Estaban grabando con un muy buen zoom. Y decían, no, si es ella, si es ella. Pues nada más se veían como marcando, como esta formación, yo creo que del inicio, de cuando entra con los bailarines a los lados y caminan por la rampita y eso.
¿Te emocionaste, lloraste con alguna canción?
Fíjate que eso me está pasando ahora. Ahora ya, eso no había dicho. Cuando la vi en ceremonia, como que pude valorar el show, pero quería guardarme mi valoración para después, para verlo con más. Y luego vi los sets, bueno, el primer set en Coachella y luego lo vi acá otra vez. A ver, primero, no soy tan fan o no era tan fan hasta hace un mes. Solo las muy famosas, o sea, Despechá, Bizcochito, la de Paquita Salas, por supuesto.
La nueva.
¿Cuál es la nueva?
Like You Love Me. Bueno, esa suena muchísimo aquí.
Y luego, pues ya que la vi en ceremonia, ahí se me pegaron otras varias canciones. O sea, el Blinding Lights, con The Weeknd. Ya sí. Enfermo, peor que con Dame Otra Tequila, la usurpadora de musical. La Noche de Anoche también. Y otras que no sabía tampoco cómo se llamaban, pero ya como de sonido ya me gustaban más. Y pues ahora ya, esta vez que la vi, pues ya aún más obsesivo y salí en momentos específicos con las canciones que quería ver. O sea, como el principio no salí, pero sí en Despechada, sí en La Noche de Anoche, sí en la otra, la que acabo de decir, Blinding Lights, pero no lloré con ninguna. Siento, ahora ya lo voy a decir, que es que siento que en algún momento hubo comparaciones entre el show de C. Tangana y el show de Rosalía. Primero porque fueron pareja. Luego porque...
¿Cómo? Hasta tienen una canción juntos. Ajá.
Porque... Y se dicen que se dedican varias. No sé. Pero en sus respectivos discos, o sea, en el madrileño y en esto, ahí se tiran.
Motomami.
Y porque... Y por la... ponderación, o como se diga, la relevancia que le daban al video en vivo en sus shows. Yo vi los dos, el de C. Tangana lo vi en Vive Latino el año pasado, y ya conté la historia en su momento, que no, o sea, sabía que me gustaban algunas canciones, o sea, un par. Luego cuando vi el show me di cuenta que conocía más canciones, así de, ay, ¿a poco esta es tuya? Y luego, chaparrito. En general, todo el show me gustó muchísimo, porque siento que tiene un equilibrio que es entretenido, es divertido, y que no se tenía que ser fan para poder disfrutar del show de C. Tangana. Y con Rosalía siento que sí pasa eso. O sea, a pesar de que es muy divertido y tiene amenidades, y muchas canciones que son muy sonadas, o sea, que sí. No, o sea, para un público promedio de nuestra edad es... O sea, es difícil no haber escuchado alguna canción de estas de Rosalía. Pero sí siento que tiene muchas, no sé si muchas, pero varias que son muy específicas. Y luego mi Rosy tiene una cosa que mucha gente dice que no se le entiende cuando canta. No se le entiende todo lo que dice. Y entonces siento que esto aún más lo hace más de fans. O sea, si tú te sabes la letra, pues la sigues y ya no tienes que escuchar específicamente. Pero alguien nuevo o alguien que no conoce, pues no entiendes, porque solo escuchas un washa washa de repente. Y siento que eso me pasó en ceremonia, que de pronto pues un poco perdí el interés porque no entendía lo que decía. Y hay momentos largos donde canta como tranquila en el piano, que son de sus discos anteriores, donde pues yo no sabía ni qué onda. ¿Qué? ¿Por qué llegué esto?
La Rosalía era la de la academia, no ella.
Ajá, ¿no? Rosalía. La novia de Freddy Oaxaca. Pero nada, ya le tengo cariño.
¿Ya eres fans?
Un poco. Pues eso, o sea, salí en el show a ver momentos muy específicos porque pues había mucha gente y mucha... O sea, a ver, yo estaba en un cerco de seguridad, ni a mí ni me gustaba la gente, pero nada, había de todas maneras mucha seguridad que no dejaba como...
¿Se habrá ido a cenar a la casa de Toño después? Como hacen todos los artistas. De categoría. No en creo. Ciudad de México.
No sé.
No, porque ya no ves creo. Que dijo que le gustó el aguachile.
El aguachile, ¿no? En la casa
de Toño. Aguachile no hay en la casa de Toño.
En el Salón Corona sí hay.
Ay, no. El Salón Corona enfermó a Christoph, que es con quien vivo, del estómago. La venganza de Moctezuma la vivió en el Salón Corona, ni siquiera en los chupacabras o ahí tragando en la calle. No, fue en el Salón Corona. Felicidades. Y desde ese entonces no he vuelto a pisarlo porque le traigo un coraje. Espero que mi Rosalía tampoco. Ella que todavía sufriría peor la venganza de Moctezuma, ¿no? Porque pues es la colonizadora en sí misma, ¿no? pero bueno, pues yo estuve aquí muy triste. Ay, sí, muy triste en París. Dice mi mamá que me escucho muy ridículo cuando digo así, como de que, ay, es que estoy triste, ay, sí, triste, pero en París, ¿no? Sí, qué triste. No, pero pues imaginándome, ¿no? Como, ay, sí. La verdad es que yo ni hubiera ido al concierto tampoco de haber estado en Ciudad de México, a menos que hubiera, que tú me hubieras dado ahí un acceso, así a estar más cerca. Porque es que yo no puedo con la gente en ningún tipo de...
Oye, pero había pantallas en muchas calles y justo pues no había tanta aglomeración, se dice. Y podías ver el show. Digo, no está tan cerca, no podías verla así cerquita.
No, pero es que hay aglomeración. Yo es que no puedo con la aglomeración. Aunque sean 10 personas, yo me empiezo a poner nervioso. Y en el Zócalo y no. No. Entonces, si tú no hubieras tenido la deferencia conmigo, ¿verdad?
Oye,
pues yo no hubiera ido.
Una amiguita por ahí que muy en su palco, ¿viste? Ya quiero hablando públicamente. Tú sabes quién eres, chaparrita. Pero, sí, sí, oye,
ay, mucho poder. Ay, ni nos escucha porque ni es nuestra amiga. Pero... Sí, sí, vi. Con su calidad de su celular muy mala, pero... Pues no sé, estaba muy lejos, ¿no? Igual vi que, por ejemplo, el Kuno también subió como fotos, porque Rosalía le dio ahí como, no sé cómo se diga en Instagram, pero de que pones la historia de que subieron de ti, la pones en tu historia, y la puso la Rosalía de Kuno, que igual estaba como en un palco, pero se veía lejísimos eso. O sea, así que chiste. Mejor con el pueblo, para sentir. Ahí sí, yo diciendo que no soporta las multitudes. Y esto, pues igual no creo que estuviera tan caro, ¿no? O sea, no es como que fueron los 200 años de la independencia. Y aparte, si te juntas con varios, pues supongo que... igual y ni era rentado, o era de consumo nada más, ¿no? O no sé. Siento yo que no ha de haber sido tan caro. O sea, seguro subieron los precios, ¿no? Sí. Pero no creo que tanto como en otros magnos eventos, como en el que sí me acuerdo que fue una locura... Fue en los 200 años de la independencia, ¿no? Porque pues todo mundo quería ser parte. Ahí sí, todo mundo, o sea, viejitos y nuevitos y bebés. Hasta el bebé quería ser parte de eso, ¿no? Acá va para un público un poco más específico. Que sí, ese es un público muy grande, muy numeroso. Pero pues igual, no sé. Hasta la Claudia Sheinbaum, ¿no? Ahí ella sí, desde su balcón privado, mira.
Oye, ¿el peje habrá salido?
Ay, no creo, porque ya ves que ya anduvo malito. Y andaban los rumores por esas fechas muy fuertes. No, ya había sacado su video, ¿no? Creo.
No, ya había salido. Según yo, hasta el viernes mismo ya estuvo en la mañanera.
Ah, mira. Pero pues no decía... sé.
Qué horrible gente que decía que ay, ojalá no le pasara nada porque no se iba a cancelar el concierto. O decían que Rosy le iba a cantar Amor Eterno.
Ay, hubiera estado muy bonito. Oye, ¿quién puede tener en su funeral a la Rosalía cantándote?
Oye, que cantó, sí cantó La Llorona. Ay, yo estaba ahí cuando cantó La Llorona.
¿Y lloraste?
A 20 metros.
¡Sí, lloró! ¡Ay, por! ¿Te sentiste conquistado? ¿Sentiste tu parte española confrontándose con tu parte mexicana ahí mismo, donde en el lugar que lo vio nacer todo?
Mis
ancestros. En México, es que, Tenochtitlan.
A ver, acuérdate que soy mitad de Tlaxcala, entonces, pues...
Además...
Aliado, entonces aliado español.
Ah, aliado de español. De toda la vida.
Por eso me gusta pasar palabras. o sea, sí me salió una lágrima, pero no lloré por eso, sino porque luego se me escurre como el bloqueador y me entra a los ojos.
Ay, pero bueno, ya. Dejemos a la Rosalía de lado. Porque otra estrella internacional tuvo un acontecimiento esta semana y es que estuvo en Pinky Promise Patty Chapoy junto con sus secuaces Pedro Sola y Daniel Bisogno. Y pues nada, vimos el episodio, ni siquiera nos pusimos de acuerdo, pero mira, estamos conectados.
Es que era relevante.
Hasta el otro lado del charco. ¿Si era relevante? Esa es mi pregunta. ¿Era relevante? Yo me esperaba algo muy, pues no sé.
Polémico.
Mira, sé que hay cierto tema, ¿no? Con Pati Chapoy y Daniel Bisogno en estos últimos meses, ¿no? De las declaraciones que hacen en Ventaneando y Yuridia y la fregada, ¿no? Pero pues mira, yo crecí viendo Ventaneando y ni moda, ¿no? Hay ahí un algo que a mí me obliga a querer verlos a los señores, ¿no? Y ya había dicho que mi interés por Ventaneando ha ido disminuyendo, ¿no? Pero, por ejemplo, últimamente con la muerte de el hijo de Maribel Guardia, pues sí, llegué a ver cosas, ¿no? Y ahora que hubo tantas muertes, ¿no? Chabelo y demás, pues estuve viendo algo un poco más Ventaneando, ¿no? Entonces, pues evidentemente me enteré que iban a estar, puse así de que mi alarma casi casi y vi el episodio de Pinky Promise. Y la verdad me aburrió un poco. O sea, siento que ya se llegó al punto en el internet de que si tú has visto todas las entrevistas de Pati Chapoy o claro, de quien quieras, ya escuchaste todo lo que tenía que decir, ¿no? Y, ajá, o sea, ya acá una repetidera, ¿no? Todo lo del principio fue una repetidera de cosas que hemos escuchado en estos últimos, ¿qué serán? 4 años, lo hemos escuchado de verdad 100
pues
veces.
Pues sí, desde Atala, ¿no?
Yo creo, ajá. Sí, porque aparte repitiendo lo de Atala, ya sabemos. Ya, ¿qué más? Más bien dinos cuándo va a regresar mejor a levantarles el evento. Sí, de pronto ahí diciendo algunas cosillas, ¿no? Diferentes, pero ni me acuerdo qué, porque me estaba aburriendo de todo lo que ya sabía, ¿no? Que estaban ahí comentando. Pedro Sola, sé que la gente lo adora, yo también y todo, pero acá vi esa parte por primera vez de como insoportable, que tiene famita de
oye,
que es un
sí,
poco pues sí, ya un señor mayor, ¿no? Que entiendo que no tiene por qué estar soportando no sé cuántas horas se lleve grabar Pinky Promise, ¿no? Y escuchar sobre todo a Daniel Bisogno, que es quien tiene más pues facilidad de palabra y de chiste y de lo que sea, ¿no? Y acá por primera vez yo lo noté así de que ya harto, ebrio solo devastado, casi casi, y de que ya no sabía ni qué hacer, ni dónde meterse, y no sé, como muy aburrido, ¿no? Y eso se transmitía y pues yo también me llegué a sentir aburrido junto con él, a pesar de los esfuerzos de Daniel Bisogno por hacer sus chistes y sus cosas, uh-huh. Que digo, como ya confesé, pues yo crecí viéndolo, entonces a mí sí me genera cierta gracia, no tanta como antes, pero sí sigue generando en mí ahí una risilla, ¿no? Una carcajadilla, y pues esto de que nomás no quiere salir del closet, ¿no? O sea, no quiere, pero ya salió. De alguna manera.
Sí, porque da unas vueltas para decir.
Sí, pero
libertad y no importa lo que se vea, lo que importa es ser feliz.
Sí, cuando Daniel, ya todos sabemos, mi primo el otro día se tomó una foto con él ahí en un antro de estos del centro. O sea, ya también, ¿para qué darle tanta vuelta? Es que eso cansa también. Lo hemos escuchado tantas veces dándole vuelta y vuelta y vuelta. Y ya, o que ya ni hable de eso, mejor, ¿no? ¿Para qué? Porque solo está como a la defensiva, a la defensiva, a la defensiva. Y pues eso harta también, porque ya lo hemos visto y ya. Entonces, o que no hable, o que diga sí, ya. ¿Y? ¿No? Y aceptando que es Sugar Daddy, que le gusta ser Sugar Daddy, ¿no?
Ya lo sabíamos.
Ya sabíamos, se sabe. Y nada, la verdad me pareció un tanto aburrido, la verdad. ¿Y a ti?
Pues yo me quedé dormido un rato. No sé cuánto, pero... Pero justo eso, porque ya... O sea, ya lo dijiste, lo mismas respuestas que han dicho... De que de los conductores que se han ido... Ya, o sea, es que no sabemos la historia del derecho al revés... cuando la demandó Televisa... Cuando lo
del helicóptero, la mayonesa, ay sí,
Ana Bárbara, a Daniel Bisoño, o sea, ya todo ya es eso, ya lo dijiste, ya está muy dicho y pues nada.
Pero muy, o sea, ya llegamos al punto de ya me aburrió porque sabemos. Todavía es, lo escuchas con una distancia de, no sé, 5 años, pues si dices jijiji, pero es que lo escuché, siento que ayer, ¿no? En fin.
Y hablando de entrevistas malas.
Y hablando de entrevistas de internet.
También pues hay entrevistas otra, buenas.
Pero esta sí estuvo más interesante porque sí vimos una parte que nunca, bueno, yo nunca había visto en las otras entrevistas que había dado Alan Estrada, porque estuvo con Jordi Rosado en su famoso canal de YouTube. En el que además aprovecha ahí para hacer sus publicidades de Cubo Lecon. Pero, pues, hay que decirlo que creo que en los últimos tiempos se ha convertido en el entrevistador más importante que hay en México. Porque hasta Ventaneando toma extractos de sus entrevistas. Y pues ya estuvo el señor Alan Estrada. Y creo que sí. Pues justo viene de salir del closet, ¿no? El pasado, ¿qué fue? En diciembre.
Diciembre, ajá.
El pasado mes de diciembre, públicamente. Y ahora, gracias al estreno de la película La Usurpadora, pues ha estado dando entrevistas, ¿no? A diferentes medios, Ventaneando incluso, creo que estuvo también. Uh-huh. Pero pues se sabe que con Jordi se va a hacer una introspección de vida, ¿no?
¡Qué fuerte!
Y pues ya con el precedente de que sale del closet, pues acá se abre mucho más, ¿no? Con ese tema, pero no solo con ese tema, sino con otros varios, ¿no? Como la muerte de su mamá, que yo la verdad ni sabía. O sea, a pesar de que fan de Alan, ¿no? Mira, de él también por tu culpa. Tú fuiste quien me dijo que él subía videos de viajes a YouTube y es por eso que yo lo sigo de alguna manera, más por Alan por el mundo que su faceta como actor de teatro musical, porque él, pues sus comenzares en el teatro musical, o bueno, su gran éxito, pues fue Hoy No Me Puedo Levantar, a la cual yo le tengo una particular aversión, ¿no? No por él, sino por la obra, ¿no? Entonces, mi manera de descubrirlo, pues justo fue a través de los videos de viajes, gracias a ti, que me dijiste que subía sus videos, ¿no? Oye. Y ya después se fue ahí mezclando también con la actuada, y yo lo quiero mucho, o sea, ¿te acuerdas cuando nos respondió un tuit o qué?
Sí.
Porque,
porque hablamos de Agotados.
Es un momento cumbre de mi vida. Lo voy a imprimir y lo voy a enmarcar. Y entonces ver esta entrevista, la verdad, sí me emocionó mucho. Y dice unas cosas tan bonitas. Y habla del musical que me muero por ver 7 veces a Dios, ¿no? Y de las rupturas. ¿Qué? Y se echa unas frases ahí tan lindas y tan, no sé, es que lo quiero mucho, ya, me urge regresar a México nomás para ir a buscar, ¿dónde estás, Alan Estrada?
Oye, y ya hay versión de él y él. Ay, espérate. Ya hay versión, porque 7 veces a Dios pasa con una pareja de un señor y una señora, y ya ahora, sí. Esta semana se estrena la versión de Señor.
Ay, mira, ¿y dónde?
Pues ahí mismo. O sea, los jueves va a haber función de Señor. Y
o sea, la obra ha seguido desde que tú fuiste. Siguió en temporada, así, sí. Ilimitada.
Y ya está ahí otro elenco que se gira. O sea, hay 2 elencos al mismo tiempo.
¿Y para cuándo llegan aquí? Porque ya... Bueno, yo ya tengo fecha de caducidad, ¿verdad? Yo ya me regreso en los meses próximos, en julio. Entonces, pues si no vienen antes, pues ya me tocará ir a ver allá. Y eso vemos porque Pues vivir en París fue un lujo. Y al regresar a México, pues voy a vivir a base de tortilla y frijol, básicamente. Pero bueno, esa es otra historia. Si usted es fan o no de Alan Estrada, por favor vea esta entrevista con Jordi, que a mí se me quedó en el corazón, ¿sabes? O sea, hace mucho no veía una entrevista de nadie que se me quedara así tatuada en la memoria. Tiene mucho que ver, ya lo dijimos, somos fans. Pero creo que aunque no lo sea, lo siento muy auténtico, muy voy a hablar y ya, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y sin caer en el chisme tampoco, ¿sabes? Y ya, ¿tú?
Yo nunca había visto una entrevista de Jordi completa porque... no sé, como que no me cae tan bien. Y luego la gente tampoco me cae tan bien. Porque entrevista, o sea, ya estuvo ahí, bueno, medio mundo. Pero sí, luego me salen clips en TikTok, largos, y luego sí me sigo. Es muy interesante. O sea, es que creo que por eso está en el lugar que tiene ahora, porque cómo va buscando y cómo va abriendo brechas y cómo va... o sea, va guiando a donde quiere llegar, pero al mismo tiempo da la libertad de... Como tú me digas, chaparrito, yo te sigo, yo te sigo, yo sí. te sigo, sí. Y de pronto, ¡pam!, la clava. Nada, es muy interesante lo que hace ese tipo. Sí. No sé si, pues eso, o sea, que lo ha pues desarrollado con maestría todo esto. Ya me dieron ganas de ver, porque después, bueno, antes de Alan entrevistó a la Zabaleta, que dices que sí. Tú ya la viste.
Sí, quiero yo verla. Ya la vi también.
Y antes entrevistó a Javier Igarreche, que...
Esa no la vi porque, pues no sé qué interés. Vi unos fragmentillos.
Es tu compañero de clase, de escuela.
Ya sé, pero yo ni sabía que había estado ahí en la misma escuela que yo. Nunca lo había visto hasta que tuvo su éxito.
Yo tuve clase con él.
No, yo no. Hasta que lo vi ahí y dije, ah, mira, es de la facultad y todo, pero pues no, o sea, no hay una conexión con él, más allá de lo que hace en TikTok, ¿no? Que sí me gusta mucho y que sí veo sus videos que hace en el TikTok, pero ya como para ver su entrevista con Jordi, pues no sé, no lo conozco tanto, ¿no? Te digo, vi fragmentos, pero con esos fragmentos que vi tuve suficiente. Ya la de Susana sí la vi más. Porque pues sí la conozco mucho más. Y Alan Estrada evidentemente la vi toda. Porque ídolo, ¿no?
Ajá. Y como dices,
pero eso, sí.
Tuti.
Es muy bueno entrevistando al Jordi. ¿En qué momento superó a Adal Ramones? Adal Ramones así tenía su segmento de entrevista en otro rollo, ¿no? Pero es que acá se mete y sin ser agresivo ni nada, ¿no? Lo único que me da cringe un poco a veces es el final, que les hace un regalo. A veces resulta muy bien, como en este caso para Alan, ¿no? O no sé si muy bien, pero bien. Pero a veces es así de que, ay, te regalo esta pulserita que dice amor, ¿no? Y es así de que... Eso me ha llegado a dar mucho cringe. No recuerdo precisamente los casos. Es que sí me he echado muchas entrevistas de estas de Jordi. Pero sí ha habido ahí un par que sale con la pulserita o así. Te regalo esta ramita porque el árbol es del árbol que creció. O no sé. De pronto no le halla muy bien su equipo a qué darle de regalito. Y eso se tambalea y más por ser el final, ¿no? Pero es mi única... Mi único comentario, todo lo demás muy bien. Las entrevistas las lleva muy bien. Y pues es el entrevistador en boca del que todo mundo ve las entrevistas, ¿no? En estos tiempos. Y ya.
Sí, y pues ya. Sí, también lo mismo que tú con Alan. Tiene un lugar especial en nuestro corazón, en mi corazón. Y en el tuyo. Pues nada. Sí, también casi estuve a punto de llorar, pero...
Yo sí lloré. Yo sí. Yo, mira, si estoy solo y estoy viendo videos, voy a llorar. Digo, soy de lágrima fácil, pues. Y acá yo berreando, porque, pues, ídolo. Sigue hablando de sus de los sinsabores de la vida, pues más.
Oye, sí, lo único que lamenté, como dices tú, es que durara tan poco.
Ay, sí.
Y pues ya.
Nos hubieras contado, mira, santo y seña de infancia, la primaria, la secundaria, así todo, yo quiero saber. ¿No? Pero pues no se pudo, porque el tiempo en YouTube sí, es limitado. Pero bueno, ¿ya nos vamos o qué?
Pues sí. No dejamos nada pendiente esta vez.
No.
Hablamos
demasiado.
Nos escuchamos la próxima semana. Primero Dios. Hasta luego.
Adiós. Quiero tus labios.